peñatero.
Estamos escuchando a Peteco Carabajal, Noches Argentinas y Chacarera de los Lagos.
Yo creo, Eduardo, que si la chacarera tiene un color, es el color de los Carabajal, sin duda. Y a él...
Es el apellido de la chacarera, se llama Chacarera Carabajal.
Sí, también. Sí, sí. Y hoy estamos con Peteco Carabajal como nuestro invitado al reportaje intenso. La verdad es que es una noche muy musical y además muy argentina. Y como decíamos antes, con tu música, Peteco, has recorrido todo nuestro país, no solamente tu familia, sino en particular vos. ¿Cómo te va, Peteco? Eduardo Barone y Graciela Iñazú, te saludamos desde aquí, desde Noches Argentinas, por Radio Nacional y para todo el país.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está eso, Peteco?
Muy bien, tranquilo, aquí en casa.
Como corresponde, estamos todos acá encerrados.
Sí.
¿Sabes qué? Sí. Voy a empezar esto con un pensamiento que a vos te va a resultar a lo mejor un poco delirante, pero a mí me pasa, yo soy un... A mí me encanta la música de distintos rubros, yo soy un escuchólogo, ¿viste? Escucho todo lo que es buena música, lo escucho. Pero me pasa que cuando escucho una chacarera, por algún motivo que desconozco, mi cabeza hace un paralelismo con el blues negro, con el blues más negro, ¿viste? Que ya sé que no tiene nada que ver el ritmo ni nada, pero no puedo evitar, es como una cosa que escucho una chacarera y es un blues para mí. ¿Estoy muy equivocado?
No. No, porque en Santiago y en el noroeste y toda la zona de influencia andina, Bolivia, Perú, Ecuador, tenemos una expresión musical que se manifiesta con un latido simple, y que nosotros la conocemos en Santiago como vidala, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Si te vas a Salta, esa vidala adquiere otras características, se hace más más de altura, también más más, si se quiere, salvaje en la forma de canto, y es casi un equivalente en cuanto a la energía, a la vibración que se produce, a lo que yo sé que produce el blues.
Claro.
Viste, cantar una vidala también es tan intenso como cantar un blues, para un negro, por ejemplo.
¿Y para un santiagueño qué es cantar una chacarera o una vidala?
Y es también es internarnos en un sentido muy muy profundo, que nos conmueve, nos alegra mucho, pero también nos hiere a veces. Una melodía de una buena chacarera, ¿viste? Todo el mundo sale a bailar, pero el santiagueño no solo sale a bailar, sino que se medio que se encoge por dentro cuando escucha una chacarera. Y no es de alegría, ¿no? Tampoco es de tristeza. Es una fuerte sensación.
Sí, y además los instrumentos que se utilizan para la chacarera primordialmente, porque por ejemplo ese violín, el sonido de esos violines son como violines caseros, lo que en otros países se llama fiddle, que es el violín construido de manera casera con cuerdas generalmente que se hacían con la crine de caballo, ¿viste? No es el violín europeo, y eso le da como un gusto muy especial, ¿no?
Sí, también el hecho de que aquí ha quedado una tradición que ha ido pasando sin escuela, ¿no? Sin la academia. Entonces, esa tradición ha hecho que haya una forma de tocar que tiene que ver con con la cosa de haber aprendido solo uno, y que por supuesto cuando uno aprende solo no tiene una estructura que lo esté presionando para el estudio, para, viste, y sobre todo en el clima que hay aquí. Una vez yo le pregunté a un violinista que he conocido, que era húngaro, aquí en Buenos Aires, y él en un momento me dice: ¿sabes por qué los mejores violinistas son rusos? Hay muchos violinistas europeos de las zonas frías, y esa es una de las razones. El clima te obliga a estar mucho más tiempo adentro, gran parte del año adentro. En cambio, por ejemplo, en Santiago del Estero, viste, para estar 8 horas con el violín, como debes estar para tocar realmente bien a un nivel de concertista, ¿quién lo hace?
está bueno lo que decís. Ahora mira, escuchándote, y recién escuchaba este tema que habíamos puesto para recibirte, vos tenés como un estilo también en el violín, que es un estilo, por supuesto, muy santiagueño, y ahí ya encontré un poco el nexo con el blues, porque ustedes tocan, no tocan 800 notas por minuto, pero tocan 3 notas que te parten la cabeza. O sea, muy bueno, poquita nota, pero con mucho sentimiento, ¿no?
Bueno, no ha quedado otra, en el caso mío, que tratar de hacer eso, porque en principio yo agarré el violín grande. Tenía 20 años cuando me compré un violín, aquí en Buenos Aires. Lo he comprado ahí en el banco de empeño que está en la calle, que estaba en la calle Esmeralda, no sé si se
llega. Sí, claro, el Banco Ciudad.
Sí, el banco de empeño, bueno, me gustaba ir ahí a mí a ver, porque veía instrumentos y bueno, y una vez junté una plata y había un violín que yo sabía que se iba a rematar, y tuve suerte porque no hubo muchos oferentes, se dice.
Sí.
No hubo, así que me lo llevé yo al violín por un precio más o menos accesible. Lo compré y me fui a mi casa, y ese mismo día me puse a practicar una chacarera, ¿viste? Entonces, lo mío no ha sido para llegar a ser un violinista. Lo mío ha sido poner un color en ese momento en el conjunto, en los Carabajal, y creo que lo he logrado. Entonces, era aprender las introducciones de las chacareras, simplemente con las 2 cuerdas, el mi y el la. Las otras están nuevitas todavía, casi ni las uso. Tampoco voy muy arriba, por ejemplo, en todas las posiciones que tiene el violín, como para tocar bien alto, ¿viste?, bien arriba.
Claro.
Yo no voy para ahí.
Claro, notas agudas no.
Un camino que desconozco ese. Lo mío ha tenido que sí o sí, yo he tenido que buscarle la vuelta para que tampoco sea, ¿viste?, tocar una melodía simple y nada más, y no tener nada. Entonces, creo que una de las características en el sonido de mi violín es un poco la afinación, que es una afinación que es, como se dice, no es del todo fina, pero no es desafinada.
Claro.
¿No? Está ahí, está ahí.
Está un poco corrida.
Sí, sí. Pero está afinada. Yo tengo mi afinación. Soy músico, entonces, por más que quiera, tengo afino sí o sí, ¿viste?
Claro.
Pero no me he preocupado después en adquirir velocidad, incluso en aprender cosas técnicas de manejo con el arco. Yo al arco casi no lo sé manejar, en cuanto a que solo lo uso para tocar lo que tengo que tocar, o sea, chacareras, introducciones de samba, de gatos, de escondidos. No sé hacer todos los trucos que tiene el violín y el arco, por ejemplo. ¿Viste? Tiene un desarrollo técnico el violín que es impresionante. Claro. Yo no lo domino así.
Lo que pasa que Peteco me parece que en todo caso te gana la picardía, ¿no? Porque vos dijiste, nosotros, me imagino que te referís no solamente a vos sino a tu familia, hemos aprendido sin escuela, pero sí. Tuvieron una escuela que sigue existiendo además, que es el patio de la abuela María Luisa. ¿Qué pasaba en esa escuela, en ese patio?
Bueno, ahí nosotros íbamos aprendiendo sin darnos cuenta y lo seguimos haciendo así, con los más chicos. Eso es muy santiagueño, no es solo de los Carabajal, es muy santiagueño todas las cosas. La cosa se hace en familia ya en Santiago. También es muy del nordeste, ¿no? De juntarse en familia, a lo mejor siempre hay una guitarra, algún tío, ¿no? Algún padre que toca la guitarra, un bombo siempre hay en Santiago. Entonces, uno va escuchando así y los maestros, por suerte ha habido una continuidad de maestros, desde Andrés Chazabeta, los hermanos Ávalos, los hermanos Díaz, los hermanos Simón, los hermanos Juárez, los hermanos Toledo, todos hermanos, ¿viste? En familia, los Carabajal. Entonces, esa cosa se ha ido aprendiendo así, de padre a hijo, a nieto, entre primos. Hoy en día nosotros, nuestros sobrinos, nuestros hijos, tienen un montón de compañeros en la familia, ¿no? Chicos que se juntan, que tienen, nos tienen de referentes a nosotros, y vamos cada vez acentuando más ese aprendizaje. Pero hoy en día ya ha habido un pequeño aporte que lo da el modernismo, que es el hecho de que nuestros hijos ya tienen no solo la referencia de nuestros mayores, sino tienen la referencia nuestra y una referencia más profesional, si se quiere, ¿viste?
Claro.
Porque, por ejemplo, Benicio, mi hijo que tiene 12 años, que toca el bombo una maravilla, toca la guitarra, todo, él está ya todo el día está con la computadora y ya viene y me dice, papi, vamos a armar un estudio, y está sabiendo, él está sabiendo. Ya estuvo en estudios de grabación, ¿viste?
Claro.
En sala de ensayo, en viajes. Por ejemplo, yo no lo curtía eso con mi papá.
Lo que pasa que, claro, vos naciste en La Banda, que es el corazón de la Chacarera. ¿Y cuándo fue que viniste por primera vez a Buenos Aires? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue ese viaje?
No, yo era chiquito, no. Porque mis viejos ya venían a Buenos Aires antes de que yo naciera.
Ajá.
Entonces, estaban aquí, como me ha dicho mi vieja, a vos te hemos encargado, en Palermo, me dice. Estaban en ese momento viviendo en un...
Escúchame, sos un santiagueño Hollywood en vez de Palermo Hollywood.
Claro. Y mi vieja ha quedado embarazada y ha viajado ella sola a Santiago a tenerme allá. Me ha tenido y ha vuelto. O sea que cuando yo he venido la primera vez que me han traído a Buenos Aires, yo tenía 3 meses.
Mira.
Y a partir de ahí, bueno, hasta los 8 años más o menos, mi vida ha sido entre Santiago y La Banda, ¿no? Había temporadas que me quedaba en La Banda con mis abuelos y mis viejos seguían aquí en Buenos Aires trabajando, buscando algo.
Sí, claro.
Buscando, por ejemplo, tener una casa aquí. Y hemos andado así de prestado en muchos lugares, hemos vivido en Morón, en San Francisco Solano, en Lanús, en Villa Caraza, hasta que en un momento, ahí por los años 70, 71 más o menos, mi viejo ha metido un éxito como compositor, con un tema que lo ha hecho con Coco Díaz, sí, cantor de chamamé,
claro,
en ese momento que tenía mucho éxito, y han hecho un tema que se llamaba El Mimoso, que ha sido muy famoso, ¿viste? Sí,
claro,
muy
claro,
famoso. ¿De quién es esa boquita?
Tuyita, tuyita. Ah, bueno, eso fue un éxito tremendo.
Ese tema es de mi viejo.
Mirá.
Y ese tema, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, por un lado muy bien y por otro lado lamentablemente, ese tema es el que le ha permitido a mi viejo hacernos una casa de material en vivíamos en el barrio San José de Morón, y ahí ha comprado, ahí él había comprado un terreno, vivíamos en una casilla, y nos ha hecho la casa de material. Recién ahí yo ya tenía 12, 13 años, dice,
claro,
y recién teníamos una casa aquí en Buenos Aires. Entonces, mi infancia y toda mi, casi mi adolescencia, ha sido linda, pero también ha sido, he tenido algo que me ha ayudado, que yo no tenía cosas materiales en mi casa, por ejemplo, no tenía radio. No hemos tenido televisor hasta lo que yo tenía 15 años, más o menos.
Claro.
Ahí hemos tenido recién televisor. Entonces yo no tenía la posibilidad de poder comprarme una guitarra eléctrica si quería, no tenía para escuchar música. Entonces, no conocía cosas.
Claro.
No conocía cosas, entonces me fui criando sin que ninguna cosa me influenciara más que mi familia. Lamentablemente yo no puedo decir, viste, como todos los jóvenes, me crié con los Beatles. Sí, me crié con los Beatles, pero me crié más con mi viejo.
Bueno, perdóname, Peteco, te creaste con los Beatles de la chacarera, no es poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Viste, pero que a la mayoría les gusta decir que, bueno, que se criaron con los Beatles o que tuvieron influencia, no sé, Led Zeppelin. Yo los conocí a todos, pero mi influencia ha sido muy fuerte de santiagueña, no hay caso.
Vos sabés que entonces fuimos vecinos, porque yo en esa época vivía también en Morón, ahí en la Avenida Vergara, cerca de la Cantábrica, ¿viste?
Sí.
Y también todo lo que estás contando, claro, el primer televisor llegó tarde, porque no era, era un artículo de lujo en esa época tener un televisor, no era fácil, ¿viste?
Claro.
Y lo mismo con la música. Ahora, ¿vos ya pensabas en esa edad, a los 10, 12, 15, pensabas en comprarte una guitarra eléctrica?
No me gusta, a mí no me gustaba realmente lo que tenía que ver con andar detrás de la música, pero sí yo sabía tocar la guitarra y sabía cantar.
Claro.
Pero lo hacía para mí, ¿viste? No, incluso no, a mí no me gustaba seguirlo a mi viejo. Yo quería quedarme en Morón con los muchachos, jugar la pelota y nada más, entonces las veces que vine a la capital con mi viejo para alguna peña, me aburría como loco, odiaba.
Te ponían la silla, te juntaban la silla para que duerma.
Sí, sí, me terminaba durmiendo así en la mesa, ¿viste? Y de pronto un día, sin darme cuenta, ya estaba en un escenario, pero tenía 18 años. Antes no, nunca lo pensé. Nunca lo pensé, es medio raro eso.
¿Pero qué quiere decir sin darte cuenta estaba saliendo del escenario?
Sin darme cuenta, porque te lo voy a contar una vez más, ya lo conté muchas veces. Una noche, bueno, yo dejé de estudiar a los 15 años, ¿no?
Sí.
Largué el estudio, la secundaria. Y anduve un tiempo de vaguito, ¿viste? Me iba a Santiago, me pasaba 4 o 5 meses allá con mis tías, mi abuela, mis viejos estaban aquí, yo me iba allá y bueno, cuando me aburría de andar allá, me venía para acá y andaba 2 o 3 meses así también, hasta que mi viejo me puso los puntos y tuve que empezar a buscar trabajo. Y ahí laburé en varias cosas, de todo tipo, taller de chapa y pintura, en una zapatería como cadete, hasta que enganché en un laburo de, en una encuadernación de libros. El asunto que Roberto, mi primo, también andaba en la misma situación que yo y se vino a Morón a nuestra casa y lo teníamos ahí a Roberto. Y ahí empezamos a cantar a dúo con Roberto, pero dentro de la casa nomás. Los temas de la familia, viste, que ya eran conocidos, los temas de los hermanos Ávalo, de Julio Jerez, o sea, todas las chacareras nuestras conocidas. Y una noche salimos a bailar, fuimos a bailar, un sábado. Salimos a bailar y por primera vez nos fuimos de Morón, porque hasta ese momento íbamos a bailar ahí algún... De Grot se llamaba, en Morón, en la avenida Irigoyen.
Sí.
Y ese día nos fuimos a Ramos Mejía, que estaba... Ramos Mejía era como, viste, lo más de
Buenos Aires. Todos los boliches estaban ahí.
Claro. Note, Carnac...
Apple, Crash, Juan de los Palotes.
Sí.
Forexport.
¿Te acordás que tenía el...
El ascensor por afuera?
Bueno, fuimos ahí a Ramos Mejía nosotros.
Claro.
Y bueno, y anduvimos rebotando en todos lados, ¿viste? No teníamos actitud, ni ropa, ni nada para andar por ahí, porque en ese momento, año 72, 73 casi, todo Buenos Aires se movía en Ramos Mejía, realmente era el lugar de Buenos Aires.
Sí, sí.
Recuerdo que esa noche, sábado, en la vereda de, viste, de Porgaona, donde estaba Forexport, sí, era un mundo de gente, caminando, chicas, jóvenes, muchachos, y nosotros andábamos ahí también dando lástima.
Uh-huh.
Y bueno, volvíamos ya como a las 4 de la mañana, encaramos para ir a la estación, a tomar el tren para ir a Morón, y ahí al lado de Forexport, pasamos en la vereda y se escuchó un bombo, escuchamos un bombo,
oh,
que nos llamó la atención porque no tenía nada que ver con el ambiente que había ahí.
Claro.
Y escuchamos un bombo, nos arrimamos y vimos que había adentro, había guitarra y bombo. Y entramos, y que era una peña,
oh,
se llamaba Gaucho House. Se llamaba Gaucho House y ya había terminado el espectáculo y se había armado una guitarreada en una mesa, quedaba poquita gente ya. Y bueno, nos quedamos ahí con Roberto y en un momento, ¿cómo es el destino, no? Porque ahí apareció, estaba en la mesa el hermano de Leo Dan y él nos reconoció a nosotros, que éramos Carabajal, y nos pasó la guitarra. Entonces cantamos con Roberto un par de temas que teníamos, viste, que sabíamos los dos, y cantamos, y bueno, al rato vino el dueño a hablar conmigo, a ofrecerme que cantemos ahí, que trabajemos ahí, y yo le dije que no, que no negándome a cantar, sino le dije que nosotros no éramos un dúo, viste, que no éramos, que nosotros no cantábamos. Que no estábamos armados ni nada, y el tipo dice, pero lo hacen bien, dice, ¿no quieren probar? Y bueno, vamos a probar. ¿Y cuánto quieren cobrar? ¿Qué sé yo? Si nosotros no sabemos de esto. Paganos lo que les paga a los demás, le dije yo. Carlos Téramo se llamaba el dueño de Gaucho House. Y bueno, y a la otra semana estábamos debutando como dúo. O sea que yo nunca tomé la decisión de decir, quiero ser artista, viste, quiero cantar, quiero ir a buscar trabajo con esto, ir a... Nada, surgió así de casualidad. Esa noche caímos ahí, como te conté.
Estaba en tu ADN, Peteco, claro, es el destino.
De ahí nunca más volvimos para... Nunca más volví para atrás. Al contrario, a los meses de seguir trabajando en la encoronación y ya ir a trabajar sin dormir el sábado y a ir a trabajar el lunes sin dormir también. Después ya me gustaba salir el miércoles y el jueves ya iba sin dormir, el viernes también, hasta que llegó un momento que no fui más, ni siquiera me fui a saludar, nada. No fui más y a partir de ahí no volví a trabajar en nada más que en la música.
Y ahí arranca toda una historia que nos vas a contar en un ratito, porque vamos a ir a unas noticias muy cortitas. Peteco, nos esperas, ¿no?
Sí, claro, claro.
Tenemos mucho para hablar esta noche.
Escuchamos a Peteco Carabajal, Bautismo de Manantial.
Dejando amores, llevando flores y una canción. Y una pena que te canta de echar a andar. Apartando cada piedra para caminar. Voy viva y viva y reconociendo mi antigüedad. Tengo un
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirman 44 muertes y 2.667 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de infectados en el país llegó a 67.197. y el número de fallecidos asciende a 1.351. En tanto, el dato alentador del último parte del Ministerio de Salud indica que ya son 20.040 los recuperados de COVID-19. Sergio Massa impulsa un proyecto para frenar los ataques contra Silo Bolsas y castigar el vandalismo rural. El presidente de la Cámara de Diputados diseñó la iniciativa tras los hechos que se produjeron en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Según adelantó, propone que esos ataques sean juzgados como delitos contra la propiedad con penas de hasta 5 años de prisión. Reforzarán los controles sobre los precios máximos en todo el país. Así lo acordó la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, con sus pares provinciales para asegurar el cumplimiento del programa y el abastecimiento de alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y de limpieza. Hasta el momento, la secretaría lleva contabilizadas 20.000 inspecciones que se realizaron de manera coordinada entre Nación, provincias y municipios.
Tránsito. Quedó totalmente liberada la ruta 237. En Neuquén, de Piedra del Águila a Bariloche, con uso de cadenas. Por favor, circular con suma precaución, al igual que en la ruta 40, entre toda la zona de Villa Angostura a San Martín de los Andes. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Córdoba el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 5 grados, 6 décimas, la humedad del 79%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura es de 6 grados y la humedad del 84%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Thank you.
al misterio del mar. Y mi anhelo es esa estrella que se queda hasta clarear. El agua me besa el alma, pajarito de cristal. Y en las cañas silba el viento con sus cicus ancestral. La oración que me brota se vuelve verdad cuando digo que el hombre es un grano de sal, diminuto en la noche y en su inmensidad.
Estamos escuchando a Peteco Carabajal en Noches Argentinas, el niño.
El sueño encerrado en mi piel, tengo que seguir la huella que deja la luna cuando se recuesta en el agua a beber hasta el amanecer.
En el reportaje intenso de hoy, nuestro invitado Peteco Carabajal, Eduardo. Y Peteco, nos quedamos un poco, vamos a aprovechar esta canción, El Niño, en ese paso que hiciste, porque me imagino que ese día que debutaste, como estabas contando, en esa peña,
el Gaucho House,
lo que es el destino, ¿no?
El Gaucho House, sí.
Claro, ahí dejaste definitivamente de ser un niño, aunque ya tenías 18 años, pero quiero decir, te lanzaste como profesional.
Sí, ahí he dejado, en ese momento, he dejado cosas que, como te digo, yo no las pensaba. Nunca he pensado, por ejemplo, qué hago, sigo trabajando, no. Yo me movía así muy intuitivamente, sin meditar nada, sin pensar. Era alguien que no proyectaba, por ejemplo, en ese momento, ¿viste? Por ahí recuerdo que a lo mejor un día me levanté con fiaca, no me levanté directamente y no fui a trabajar. Y al otro día también falté y hacía la semana ya no, digo, ya está, no voy más. Pero no lo medité. Y así me movía. A partir de ahí, bueno, comenzó la cosa de andar cantando. Fue un paso importante y a la vez también me pasaba esto que cuando yo trabajaba en la Encarnación, llegaba la quincena y tenía, ¿viste? Cobraba un sueldo, digamos. Entonces me alcanzaba para comprarme una ropa. Así, cuando empecé a cantar y dejé de trabajar, no tenía más plata, ¿viste? No me podía comprar ropa y todo. Y sin embargo, nunca volví a buscar un trabajo.
Y era la música más fuerte, obvio.
Claro, la música era más fuerte y... Y así pasé, es como, ¿viste los documentales cuando las tortugas tienen sus crías en la playa y después tienen que, las tortugas tienen que volver al mar, ¿viste? Claro. Las recién nacidas. Y bueno, y son 200 metros a lo mejor que por ahí hay muchas que no llegan. Bueno, para mí ese tiempo fue como, ¿viste? Poder llegar al mar. Y, claro. Y a lo mejor duró 2 o 3 años. Ese tiempo de incertidumbre, así, de que no tenía un mango, que sufría el frío, sufría el calor, sufría no poder comprarme cosas, deseaba todo. Y bueno, pasó y se consolidó el grupo. Después entramos a los Carabajal, que tampoco fue que ahí empecé a ver más trabajo, pero sí, ya entré en un grupo con historia, que ya tenía una historia.
Claro, eso es una gran historia. Pero yo, claro, te quería preguntar, porque vos lo nombraste un poquito al pasar, que aquella noche en el Gaucho House, ustedes pudieron cantar porque les pasó la guitarra el hermano de Leodán. ¿Ustedes conocían, sí, a la familia Tevez, la familia de Leodán?
Sí, sí, lo conocíamos porque mi papá había hecho un par de temas con que los grabó Leodán, A la sombra de mi mamá, que fue un éxito de Leodán en ese momento, y que también contribuyó muchísimo para que mi viejo se asiente como autor, viste, que sea reconocido.
Claro.
Y bueno, fuimos a la casa, vivían en Mataderos, Leván había comprado una casa en Mataderos para los padres, y ahí fuimos con mi papá, conocimos a toda la familia, a los hermanos de Leván, a Pedro, a Carlitos.
Claro.
Sí, hemos tenido una relación. Y con Leo, cada vez que nos vemos, bueno, él siempre se acuerda de mi viejo, ¿viste?
Qué bueno.
Él lo ha querido mucho, mi papá. Claro. Un gran tipo, Leván, ¿eh?
Sí, sí.
Peteco, y vos has nombrado también varias veces a tu papá.
Sí.
¿Vos tenías, o cuándo empezaste a tener dimensión de lo que significaba el nombre, el apellido Carabajal, y lo que significaba el nombre Carlos Carabajal, que vamos a contarle a nuestra audiencia, es muy conocido, que ha sido bautizado como el padre de la chacarera, ¿no?
Sí.
¿Cuándo vos tomaste dimensión de lo que era él?
No sé. Lo que pasa que a lo mejor yo tomé una dimensión familiar, de amor, con él, que era mi papá, pero siempre también estaba la cosa que a nosotros nos costó mucho, ¿viste? Porque mi viejo llegó en la década del 50 aquí, vino con una barra de gente que venía por primera vez a Buenos Aires, estaba Agustín, que vino y formó los Cantores Salavina con Antonio Ramírez, varios músicos, Hugo Díaz, los hermanos Simón, bueno, y en la década del 60, cuando hay esa revolución aquí con la música folclórica, no es Santiago del Estero la que llama la atención, es Salta.
Exacto.
Fronterizo y Chalchalero.
Chalchalero, claro, y Fronte.
Entonces, en ese tiempo, mi viejo cantaba con los Manceros santiagueños, año 63, por ejemplo. Cantaba con los Manceros santiagueños, era un trío, después se armó un cuarteto. Entonces, cantaban todas las noches en las peñas, no salían a los festivales todavía, los discos no eran conocidos, ¿viste? Pero ya la calidad era la misma. Mi viejo ya hacía esas chacareras que después se hicieron conocidas. Entonces, esa lucha, esa cosa que se planteaba en ese momento, hacía, por ejemplo, que cuando yo me preguntaban en la escuela, ¿de qué trabaja tu papá? Y yo decía, albañil. Porque cómo le explicaba que mi viejo era de un conjunto que cantaban chacareras, y si la chacarera no era conocida por nadie, ¿viste? Pero yo lo resolvía rápido, me decía albañil y bueno, listo. Me daba vergüenza a mí, de alguna manera, en ese momento, contar algo que nosotros teníamos pero que era de la familia, que lo vivíamos en casa nomás. Por ejemplo, yo iba, como tocaba la guitarra, entonces en todos los años de la escuela primaria yo canté en las fiestas, ¿viste? El 25 de mayo, el 9 de julio, me hacían cantar. Y yo quería, de alguna manera, cantar las chacareras. Quería cantar lo que sabía, el repertorio santiagueño. Y no, en la escuela, ni siquiera en la escuela calzaba eso. Me hacían cantar los 60 Granaderos. Me pedían si podía cantar Samba de mi Esperanza.
Mm.
¿Viste? Y nosotros ya, Samba de mi Esperanza, era como, rajá con eso. claro, no, nosotros íbamos ya más a lo pesado, ¿no? Una buena guitarra, una buena chacarera. Pero tuvimos que esperar que pase un tiempo, que bueno, en los 80, los 90, tuvo que ver mucho mi trabajo ahí, y el trabajo que hizo mi viejo como autor, y todos los santiagueños, para que la música santiagueña esté en el lugar que tiene que estar.
Sí, y además vos recién hablabas del folclore en los años 60, que por supuesto todos recordamos, se lo reconoce o se lo conoce como la época dorada del folclore argentino, pero en realidad era medio como una trampa. Porque, claro, en esa época ya había una dictadura, estaba Onganía en el poder, sí. ¿Vos te acordás? Después de Azules y Colorado, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, como lo que se permitía escuchar el folclore, era un folclore, digamos, como no era tan pesado, era un folclore más para entretener y para escuchar, estaba permitido ese folclore. Pero había otro folclore que no se escuchaba.
Claro. Bueno, vos sabés que una vez estaba yo en el aeroparque, estaba en el aeroparque por viajar y pasó un tipo que era oriental, podría haber sido japonés. Ajá. Pero no me habló nada, pasó al lado mío y me dio un diario y pasó. Dice, me dio un diario en la mano así y pasó. No me dio tiempo ni a preguntarle por qué me lo daba, ni quién era, ni nada. Me dio así un diario, lo abro y eran dos hojas nomás. Eran dos hojas y en una de las hojas había una nota sobre donde hablaban sobre los chalchaleros. El que había hecho la nota hablaba sobre los chalchaleros y la nota era una nota dura porque exponía ahí el periodista que los chalchaleros fueron funcionales a un poder aquí en la Argentina. Uh-huh. ¿No?
Sí.
Siempre cantaron para la rural. Nunca respondieron a las necesidades y dolores y sufrimientos de un pueblo. Y de eso hablaba la nota, y el tipo que me lo dio por eso, ¿viste? No sé dónde la habrá, no era un diario conocido, y el tipo me lo dio eso en el aeroparque. Bueno, de alguna manera eso pasaba y sigue pasando, aunque no sean con cuestiones políticas, pero sí, vos fíjate que de pronto quién capitalizó en los 90 el auge de la levantada folclórica, Soledad.
Sí.
¿Quién capitalizó después?
Los nocheros.
Luciano Pereyra.
Sí.
¿Viste?
Sí, sí.
Entonces,
una cosa como más romántica.
Claro, la gente a veces quiere hablar de tradición, pero no sabe. Como si yo tengo una de mis axiomas, es la gente no sabe ñaca. porque es así, es muy difícil. ¿Viste? ¿Escuchaste el tema El Niño?
Sí.
¿Que pasaron recién?
Sí.
La letra de Víctor Heredia, uh-huh. La música es mía, está en el disco, en el último disco que hice como solista, que es Los Caminos Santiagueños. Y cuando yo hice ese tema, estoy enamorado de ese tema, me parece una maravilla, ¿viste? Una belleza, lo que dice Víctor en la letra, cómo está armado musicalmente, tiene, uno escucha como toques clásicos, de pronto un sonido salvaje, ¿viste? La quena con el violín, qué sé yo, un montón de cosas y es un tema que pasó ahí, que pasa desapercibido, ¿viste? Para la gente va muy muy rápida.
Bueno, porque hay una cosa que es como que cierto folclore está de moda, ¿no? Es una moda, digamos, se ha tomado, sí, como una moda. Pero sí, después hay otro tipo de folclore que habla de cosas como más profundas.
Claro, y ese es el que tarda en llegar, ¿viste? Llega, ¿eh? A la larga llega, pero no va a ser notado.
Peteco, y además lo que tiene el niño que vos estás hablando de ese tema son unas estrofas que pura poesía.
Sí, realmente.
Creo que es un poco el reflejo de lo que hacen en este caso vos y Víctor, ¿no? Ponerle como mucha atención a lo que dicen, a la palabra.
Sí. Sí, bueno, para mí Víctor es un maestro en eso y un referente. Él ha llenado una historia para nosotros desde su palabra, desde su creación. Y yo también confío en eso, voy por eso, ese es mi camino, sin dobleces, sin aflojar. No creo que los que van por el camino, viste, de pegar un tema y de tener el éxito en cuanto a ventas, a lo mejor un tema que puede escucharse unos meses, que va a durar una promoción y después chao, ya está, no se escucha más. Los que van por ese lado, llega un momento que ya no van a poder volver a la pureza. Es muy difícil. Vos fíjate que hay el que ha tenido un éxito, no sé, 16, 17 años, 18 años, llega un momento que cumple 40 y siempre va a haber un productor que lo va a querer obligar a que siga cantando para los adolescentes. Es muy difícil zafar de eso, de ese éxito.
Peteco, sí. Te quiero contar que hablando de lo que vos decís y cómo te expresás y lo que vos defendés, que no es otra cosa que la música, sabes que a nosotros nos interesa mucho en Noches Argentinas escuchar a nuestro interior, a nuestros oyentes, y tenemos un montón de mensajes para compartir con vos. Si te parece, empezamos ahora mismo.
Bueno, dale.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saluda a Juan de la Capital Federal. En este saludo está incluida Volví una noche, ¿no? Y si ustedes me permiten, le quiero decir a Peteco que su música, sus canciones, su poesía es muy, muy valorada. Y le quiero preguntar qué recuerdos tiene de Jacinto Piedra, ¿eh?
Bueno, esto fue con pregunta, así que
sí.
Tenés que contestarle y después seguimos escuchando los mensajes.
Bueno. Los recuerdos que tengo de Jacinto son lindos recuerdos. Son un tiempo donde nosotros nos hemos conocido en Morón, ya que vivíamos en el mismo barrio. El papá de él era bailarín, el Panza Gómez, y mi papá cantor. Y se han encontrado en Buenos Aires y he coincidido que vivíamos en el barrio San José. Entonces se han empezado a visitar, llevándome a mí, a Graciela, y de allá venía Panza con Aide, y Jacinto se llamaba Ricardo, y venía su hermana Graciela también a visitarnos a casa. Íbamos nosotros a la casa de ellos, y así, y nosotros en ese tiempo tendríamos 13 años, 14 años, 15 años. Después se mudó más al centro de Morón, y así volvimos a empezar a vernos después, ya cuando yo tenía 20 años, y ya pasamos a la capital y anduvimos juntos, y lo llevamos con Cuti, por ejemplo. Con Cuti fuimos una vez a la casa de Horacio Guaraní a comer un asado, que Horacio invitó a comer un asado, y lo llevamos a Jacinto, y en un momento le pedimos a Jacinto que cante. Él no cantaba en ningún lado, no tenía la profesión todavía, pero era un gran cantor y era autor y compositor, ¿viste? Nada más que todavía no se le había dado que alguien lo ayude, que lo lleve. Y bueno, cantó ahí para Guaraní. Guaraní le preguntó cómo se llamaba y él le dijo Ricardo Gómez. Y Guaraní le dijo, vos desde ahora te llamas Jacinto Piedra. ese día. Así como lo estoy contando.
Muy buena entonces la pregunta de Juan, ¿no?
Sí, sí. Sí, bien, porque... bueno, los recuerdos son lindos. Lamentablemente Jacinto tuvo ese accidente donde perdió la vida, pero de ahí para atrás todos los recuerdos con vida son hermosos. Hemos hecho cosas juntos, hemos entrado los dos juntos a MPA, después nos hemos ido de MPA y hemos armado Los Santiagueños con Juan Saavedra, hemos grabado un disco los dos. Transmisión Huauque, que es considerado uno de los discos importantes, ¿viste?
Claro.
Hemos hecho una historia linda con Jacinto. Cantor distinto, el cantor distinto. Era como Mercedes Sosa, pero en varón.
Peteco, tenemos más mensajes para vos, los escuchamos.
A ver.
Hola, grande Peteco. Qué linda historia de vida. Qué emoción escucharte. Te saluda Alicia de Santa Fe. Qué lindo escucharte. Te amo.
Declaración gracias. De amor.
Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias.
Más mensajes.
Decirle bueno. A Peteco que esa noche estaba yo, hoy tengo 68 años, y bueno, y también lo vi a Jorge Corona ahí y a Treyes, y estaba la noche que él debutó ahí, porque iba siempre a esa peña sobre Gaona. Una maravilla, la verdad. Oh, qué lindo recuerdo. Gaucho House.
Se acordó de la peña.
Sí, qué bien. Tal cual. Debe ser así. Estoy seguro que es así. Porque ahí yo también lo conocí a Jorge Corona. Nos hemos reído mucho conociéndolo a él, viste, viéndolo actuar. Era una máquina en ese tiempo. Jorge Corona todavía no había pasado a la capital, andaba ahí por la zona del oeste, era una máquina de contar un cuento detrás de otros, todos cortitos. Yo me recuerdo que la llevé a mi mamá una noche cuando cantábamos con Santiago Trío ahí en el Gaucho House, la llevo a mi vieja, y bueno, y salió Jorge Corona, y... empezó con los cuentos y mi vieja se empezó a reír, ¿viste? Se empezó a reír, claro. Ella no estaba acostumbrada a los cuentos subidos de tono y a lo que se llamaba malas palabras y todo eso. Nunca había escuchado ella una cosa así. Y bueno, hasta el momento, aunque le chocaba algunas cositas, pero se reía, y se reía carcajada. Y en un momento Jorge Corona le dice, mirá, la gordita no se sabe si ríe o está sufriendo. Y le dice, sacate el corpiño así te reí más cómoda.
¿A tu mamá?
A mi mamá. Mi mamá lo quería matar a Jorge Corona. Claro, ella no estaba acostumbrada a una cosa de esa,
sí, claro.
¿Viste? Lo enojó, lo quería matar, esa de mierda. Así que la señora que, la compañera voy a decir, no la señora, la compañera, porque tenemos casi la misma edad, que recuerda, es muy posible... que el recuerdo sea bueno, ¿no? Y que haya estado el día que debutamos ahí con el trío, porque cantamos ahí, seguimos cantando todos los viernes y sábados, ¿viste? Éramos parte del elenco de esa peña, muy linda peña. Treyes, es cierto, ahí lo conocí a Treyes, a Daniel Altamirano, Carlos Altamiranda, también un muchacho que cantaba.
Sí, claro.
Bueno, muchos... y había al frente otro lugar que también se hacía folclore que llamaba Doña Manuelita, ahí en Gaona.
Peteco, tenemos más mensajes para vos.
Sí.
Buenas noches, hermoso programa y realmente un lujo escucharlo a Peteco, un músico pero extraordinario. Te comento, Peteco, que te mando un abrazo grande desde acá, desde Carmen de Areco. Yo soy primo de Saraca Testa, que cantó con Cuti y Roberto, que tenían el conjunto cuando estuvieron en Barcelona. El cual comentale que conservo dos fotos hermosas de cuando ellos...
Ay, se cortó, bueno.
Sí, tal cual. Él está refiriéndose a Oscar Testa, que le decían Saraca de apellido, de sobrenombre. Saraca y Cata eran dos muchachos de Salto Argentino que en un momento integraron los Carabajal con Cali y Cuti, y fue el momento donde los Carabajal fueron a Europa y estuvieron un año y medio allá en España, y cuando volvieron ahí entramos nosotros justamente en lugar de Cata y de Saraca. Entramos con Roberto al conjunto.
Los recuerdos...
Acá hay una tanda de mensajes. Es increíble los mensajes que están cayendo, ¿eh? De todo tipo. Todo para Peteco. Escuchame, Peteco, ¿te parece bien si hacemos un pequeño corte? Porque tenemos una tanda muy, muy breve. Y después seguimos compartiendo esta madrugada acá en Noches Argentinas. ¿Está bien?
Bueno, dale.
Nos vamos con la música de Peteco Carabajal a la tanda de las 2:30. Seguimos después con él en este reportaje intenso en Noches Argentinas.
¿Cuánto tiempo es para siempre si un instante cambia el mundo? Liberté, cambió mi vida para siempre en un segundo. Un suspiro de tu voz. Ni tu ojos ni este cielo, ni la rosa que te entrego, será eterna esta canción. Como formas de la nada, que te mira, que te toca, que te intenta y te besa, te deshace en la sombra, en un mágico danzar.
Noches Argentinas, estamos escuchando a Peteco Carabajal y la Chacarera del Tiempo.
Vamos a hablar con Norma Ríos, que es la jefa de enfermeros del Sanatorio Güemes.
Buen día, Fernando Piana.
Es lamentable pensar que esto no es real. A la gente que le toca vivirlo y que se contagia, es muy real.
Lunes a viernes, desde las 7.
Por eso es importante que se sigan cuidando, que sigan evitando los contactos innecesarios. Seguimos trabajando nosotros, tratando de dar lo mejor por atenderlo a toda nuestra población.
Por Nacional, la radio pública. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. 70 años de la creación de las dos carátulas. 1950-2020.
Pasado de garufa, de burreles y entreveros, puse la proa al Brasil.
Seleccionamos de nuestro catálogo los grandes títulos de las dos carátulas para festejar con nuestros oyentes sus 70 jóvenes años.
Y en Chile fue linda tierra.
Juancito de la Ribera, de Alberto Vacaresta, con la actuación de Luis Brandoni y un elenco de primeros actores.
Pero pronto me batieron la cara los fluminenses y no tuve más remedio que saltar a uruguayana.
Esta pieza se emitió desde el Teatro Liceo para los 50 años de las dos carátulas con un lleno total.
¡Así fue! ¡Ni más ni menos!
Producción y dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 a.m, 33 minutos.
Consejos para estos días.
Hola, soy Julieta Díaz y quiero contarles un poco lo que estoy haciendo en cuarentena. Cuando estoy con mi nena, los días que me toca con Elena, nos gusta bailar, ponemos a Magdalena Fleitas o música clásica y bailamos por toda la casa. O nos gusta también cocinar con recetas de Pablito Martín, que tiene recetas súper saludables. Después me gusta mucho leer. Estoy leyendo de Eckhart Tolle, que es uno de los maestros espirituales más importantes de este momento. Una Nueva Tierra, que es uno de sus últimos libros. Y quiero recomendar dos libros de dos amigos y personas con las que tengo proyectos hermosos para este año, si Dios quiere. Ariane Arwix con Precoz, una novela corta hermosa de Mar Dulce. Y Javier Dolte, El Circuito Escalera, de Alfaguara. Y también no se olviden de buscar pelis y series argentinas. En Contar, por ejemplo, hay un montón. Les mando un abrazo y cuidémonos.
Estás en tu casa. Estás en Nacional, la radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná. Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0.
870
Nacional, la radio pública.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Como bandera, Peteco Carabajal.
Estamos en este reportaje intenso, Eduardo, con Peteco Carabajal. Y Peteco, el amor como bandera es uno de los temas de las canciones que identifican este proyecto que has abrazado con todo tu corazón y que se llama Riendas Libres, ¿no?
Sí, así es. Es el disco que hemos hecho con Riendas, integrado por Homero, Martina. Y ahora se ha sumado mi sobrino Ricardo.
Perdón, vamos a decir que Homero es tu hijo, ¿no?
Sí, Homero es mi hijo y Martina también, hija del corazón. Muy feliz de poder cantar con ellos, de poder juntar toda mi experiencia, mi conocimiento, mi trayectoria. Juntarla con la energía renovada que ellos aportan y hacer un equilibrio entre eso con un trío que es sonoro, ¿viste? Acústico, eléctrico por momentos, con voces, basándonos en la guitarra, el bombo y el violín, y con un repertorio propio, que creo que es el fuerte del grupo.
Hoy hablaba con un amigo en común que tenemos, que es el Icanovo,
sí.
y me decía que, me hizo reír, porque me decía, Peteco es el más rockero de los santiagueños, pero no es rockero porque hace rock, es rockero porque él vive como si fuera un rockero, me dice. ¿Te gusta el rock?
Sí, por supuesto, y aunque yo digo que en mi casa, viste, siempre se vivió clima santiagueño y fue muy fuerte la influencia de mi familia constantemente, pero también yo curtí, viste, lo que curtí un pibe que vive en Morón, curtía la pesada del rock and roll, curtía Maná, Las Voces, Almendra, a Papo, a Spinetta, bueno, a los que de alguna manera hicieron la base de lo que nosotros tenemos hoy como rock argentino, ¿no? Como,
claro.
¿Viste? Que para mí es bien valedero el movimiento, digamos, la cosa de decir rock argentino, porque fue una música que nació aquí, con características de aquí, con todo de aquí. Entonces, y que se consolidó, y que hoy en día tiene ya toda una historia. Entonces, yo lo he conocido todo eso, a lo mejor no lo he utilizado para mi música, pero sí, es parte de mi historia también.
Bueno, de hecho, vos cuando festejaste, si no me equivoco, los 30 años, grabaste un CD con muchos de los rockeros, si no me equivoco, por ejemplo, con Hilda Lizarazu estaba, puede ser, sí, Mavi Díaz, sí. Charlie,
bueno,
con Toba.
Sí, he tenido la posibilidad, me ha dado la vida la posibilidad de hacer cosas con León Gieco, con Charlie García, con Nito Mestre, con Papo también. He grabado en un disco de Papo, después he grabado con Juanse.
Espera, ¿cómo que grabaste en un disco de Papo?
Sí, en uno de los últimos discos de Papo.
Sí.
Te cuento, porque esto realmente es así, y habla de alguien que ya no está, pero que, bueno, que ha sido Papo, ¿viste? Una vez iba yo en el acto, tarde, andaba tarde, ya medio volviendo para el lado de Moreno. Tarde, te digo, tipo las 12 de la noche, 12:30 de la noche a lo mejor, y en un momento me suena el teléfono, atiendo y era Papo, y me dice, estoy grabando en tal lado, venite, así nomás, casi ordenándome, ¿viste? No preguntándome si podía ir o pidiéndome, ¿viste? No, estoy grabando acá, venite. Ahí nomás di vuelta al auto y me fui, ¿viste? A la dirección. Era el estudio del negro Villagra, puede ser, que tenía un estudio ahí en el Abasto.
Sí, claro, del Abasto al Pasto hizo después.
Sí, ahí. Y fui, llegué y estaba Papo solo con el técnico, nada más.
Un Álvaro pibe, Villagra.
Un pibe era.
Sí.
Y bueno, viste, llegué y grabé con él, toqué el violín en un tema que en ese momento, te digo, la experiencia para mí era totalmente rara. Totalmente rara, porque yo no estaba acostumbrado a grabar de esa manera, ¿viste? No sabía si, incluso no sabía si estaba grabando realmente un disco.
Con Papo podía ser que no estuviera grabando.
Claro, podría ser tranquilamente que no estuviese grabando un disco, ¿viste? Me llamó a la 1 de la mañana y me dice, venite aquí. Bueno, voy y viste, y era raro porque era como que estaba armando un tema ahí en el momento cuando yo llegué, y me hizo que toque. Bueno, yo toqué sin conocer muy bien el tema, y después él fue a cantarlo, y ahí me di cuenta que estaba improvisando, porque improvisó en el tema, me nombró a mí. En el tema me nombró, era como que estaba improvisando un poco la letra, ¿viste? Un blues era.
Claro.
Y estaba improvisando un poco la letra, y yo no sabía si realmente ese tema iba a quedar o cómo era, ¿viste? Me resultó muy rara la experiencia,
Pero bueno, era papo. Era papo.
Trabajando en el ferrocarril, ¿no? ¿Cuál es?
No, acá me está pasando nuestro productor Dani Mancini, que es un fanático de hard rock, de heavy metal, que vos tocaste en el volumen 8, Caso Cerrado, el tema Duendes.
Sí, ese. Sí. Ese. Sí. Pero vos sabés que nunca lo pude escuchar.
Te lo vamos a mandar después por inbox.
Sí.
Bueno, dale.
Escúchame. No,
nunca lo escuché al tema. Bueno, y después grabé en el homenaje a Papo que hizo Juanse.
Claro.
Ahí grabé la del ferrocarril.
Claro, trabajando en el ferrocarril.
Trabajando en el ferrocarril y una casa con...
Con 10 pinos.
Con 10 pinos, sí.
Peteco, perdóname. Sí. Tenemos más mensajes para compartir con
hay
vos.
Hay una catarata de mensajes.
Vamos a empezar por los que tiene nuestra compañera Sonia Ferraris, que los hemos recibido por la línea de WhatsApp. Escuchamos.
Bueno.
Abrazos a Peteco, gigante del folclore, dice Carlos Penetti desde General Pacheco, en Tigre. Buenas noches, argentinas. Qué buen reportaje. Gra Edu Sonia, un gran artista, un codito a Peteco Carabajal, exitoso a nivel mundial, dice Luis Torres desde Chipoleti, en Río Negro.
Gracias.
Grande Peteco, gracias. Noches argentinas, siempre nos sorprenden. Viva Santiago, lugar que amo, dice Mirta, una uruguaya que reside en Munro. Víctor Hugo desde San Juan, buenas madrugadas. Qué lindo reportaje, tan fantástico poeta del folclore argentino. Una vez te escuché decir, Peteco, que escuchás también música internacional, y yo tuve una experiencia donde me dijeron por qué escuchaba cantantes extranjeros, como si la música tuviera fronteras y un folclorista no pudiera escuchar a Led Zeppelin, Creedence o Sinatra. Gracias, Peteco, por tu poesía y por tu mente abierta, dice Víctor Hugo entonces desde San Juan.
Mirá qué mensaje te puso Víctor Hugo, con todos los detalles.
Sí, bien.
Tenemos más mensajes todavía.
Por aquí, Carlos, desde Monteros, en la provincia de Tucumán, dice, buenas noches, argentinas, que le pregunten a Peteco de la anécdota con su madre, cuando le hizo escuchar el tema Como pájaros en el aire.
Pepa.
Sí, porque, bueno, yo hice la canción aquí en Buenos Aires, y hasta que en un momento viajé a Santiago, ya a lo mejor habrán pasado 2 meses que ya la tenía la canción y bueno, hasta que llegó la posibilidad de viajar. En ese momento no estaba viajando muy seguido o cuando yo quería. Era cuando surgía alguna posibilidad de trabajar, ¿viste? Bueno, llegué finalmente allá y la convoqué para hacerle escuchar el tema ahí en mi casa. Le canté la canción y bueno, se emocionó, me besó y me dice, ay, mi hijo, muchas gracias, pero comprame una cremita para las manos, me dijo.
¿Tenés otro
mensaje? Las tenía arruinadas las manos.
Tenemos otro mensaje.
Está lindo el tema, pero comprame una cremita.
Tenemos otro mensaje más para vos.
Norma Ontiveros dice, muy linda la nota Peteco, Héctor desde Zapala, en Neuquén. Qué buena la entrevista a don Peteco, un gran músico. Gracias por tantas historias contadas y cantadas. Y Pablo, desde Viedma, dice, qué grande, Peteco, un saludo para vos. Y te quiero preguntar, ¿qué opinás de los nuevos grupos o solistas que cantan temas de otros autores ya consagrados y no crean nada propio? Igual saltan a la fama y el que no está en el tema piensa muchas veces que son temas que hacen ellos. Pablo, desde Viedma, entonces, en Río Negro, Peteco.
Bueno, no tengo nada que pensar en cuanto a calificar o a... porque siempre hubo las dos cosas. Por ejemplo, voy a nombrar a Chango Nieto. Chango Nieto era intérprete, él también hizo algunas composiciones, pero era un intérprete fuerte. Mercedes Sosa, intérprete fuerte, de las mejores. Te cantaba un tema y te lo ponía allá arriba, ¿viste?
Claro.
Entonces... que haya muchos intérpretes está bien, no necesariamente tiene que ser alguien que componga sus propias canciones.
Claro. Es más, yo preferiría que el que sabe cantar y el que tiene esa virtud de cantar y de poder interpretar bien, se dedique a interpretar nomás, porque creo que una de las de los puntos flojos a lo que hemos llegado en la actualidad, si se quiere, con la música, es justamente por la apetencia que te brinda a lo mejor la idea del éxito, ¿viste? Porque, por ejemplo, cuando yo empiezo a componer cantando con los Carabajal, sale Perfume de Carnaval, sale En las manos de mi madre, sale La mazamorra, sale Puente Carretero, entonces los empiezan a cantar todos, tenía 3-4 grabaciones cada tema, apenas salía ya tenía, ya lo grababan los Tucutucu, lo grababa Mercedes Sosa, lo grababa Chango Nieto, lo grababan los Cantores del Alba, qué sé yo, hasta los Fronterizos, los Chalchaleros grabaron temas míos. Cuando pegan, cuando el folclore en los años 90 empieza a recuperar posiciones, los cantores empiezan a componer también por entusiasmo, se dejan llevar por ese entusiasmo y empiezan a componer su propia música. Entonces ya, a partir del 2000, por ejemplo, es muy notorio que ya yo tengo muchos temas que solo tengo las versiones hechas por mí, a lo sumo los Carabajal, ¿viste? Ya los Nocheros componen ellos, Jorge Roca compone él, Abel Pinto compone él, todos los que han tenido éxito lo hacen con sus canciones, pero después van y cantan los éxitos que vienen de antes.
No, pero ese oyente se debe estar refiriendo a otra cosa, porque viste que hay folcloristas que van y tocan con rockero, por ejemplo.
Ajá. Y hablando de los folcloristas que tocan con rockeros, te quiero contar algo, Peteco.
Sí.
En Noches Argentinas nos gusta cumplir sueños, pedidos, deseos, y por suerte somos un equipo. Por ejemplo, nuestro operador, que siempre está tan atento, Gabriel Ceni, escuchó tu pedido y sabes que te vamos a regalar duendes.
¿Eh? ¿Ah? ¡Qué vergüenza!
Que alguien está. Que alguien está observándonos. Y amándonos. Amándonos. Amándonos a la vez. Seres que no podrían soportar el peso de las armas que matan sin saber a quién, ni por qué, por qué. Matan sin saber. Es como algo dentro de mi duendes de emoción. Oh, amanece yo son mis duendes. Duendes del sol,
Peteco Carabajal, Papo, Duendes, este está en el disco volumen 8, Caso Cerrado.
Sí, no me acordaba yo.
¿Te gustó escucharlo?
Sí, sí, claro. He tenido una relación linda y poquito, porque por supuesto que lo he conocido a Papo desde siempre, pero no lo conocía personalmente, y una vez fui al programa de Héctor Larrea, y ahí él se comunicó, tuvo una comunicación telefónica, ¿viste?, con Papo, y era el cumpleaños de Papo. Entonces le digo a Héctor, pásamelo. Y lo saludo por teléfono, y él me dice, venite esta noche a mi casa. Bueno, me invitó al cumpleaños. Fui al cumpleaños y, como siempre, llegó a las 5 de la mañana, se habían ido todos, y ¿quién quedaba? Papo y Peteco. Los dos solos en la casa. Bueno, tocando la guitarra, ¿viste? Y en un momento me alcanza una guitarra, y me pongo a tocar, le digo, qué hermoso que suena. Era una guitarra Takamine acústica.
Qué buena.
¿Viste?
La Santa Esa, Fe.
Anchas.
Claro.
Bien anchas, de caja ancha. Qué hermoso que suena, decía, y tocaba. ¿Te gusta? Me dice. Sí, le digo, es hermosa. Es tuya.
Ah.
Así. Me asusté yo, ¿viste? Empecé a temblar. Le digo, no, porque estábamos en un estado lindo, delicioso, entonces yo tenía miedo de que me haya dado la guitarra, ¿viste?, y que después, al otro día, se acuerde y me la pida, qué sé yo, no sé, no lo conocía. Le digo, no, Papo, no, le digo, o sea, me dice, ¿sí o no la toco?, me dice. Y tenía razón, porque él no tocaba ese tipo de guitarra, él tocaba eléctrica nomás.
Claro.
No los toco yo, me dice. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Yo me la llevo, pero cuando vos la precises, me la pides de vuelta. Y no, y me regaló esa guitarra, una guitarra Takamine.
¿La tenés todavía?
No, vos sabés que me la robaron, che. Me la robaron. Lamentablemente. Pero él me la dio así, sin pensar, sin calcular nada. Así lo conocía Papo, así fue nuestra relación.
Peteco, te tengo que decir algo con Eduardo que no vas a poder creerlo. Resulta que ya estamos llegando a las 3 de la mañana, esto es algo inédito. Tenemos ganas de quedarnos un rato más con vos porque tenemos muchísimos mensajes de nuestros oyentes que te están haciendo como un reportaje intenso también, porque con sus recuerdos, con sus preguntas, disparan otros recuerdos para vos. ¿Tenés ganas de quedarte un rato más?
Un ratito, sí.
Pero te puedes quedar hasta las 8 de la mañana, por ejemplo.
No.
No, igual nosotros nos vamos a las 5. No, un ratito más. Ahora, si te parece, vamos a ir a las noticias de las 3 y después seguimos conversando en este reportaje intenso. Así, Peteco, te podemos completar los mensajes de nuestros oyentes que están mandando de todo el país. ¿Te parece bien?
Sí, claro.
Nos vamos entonces a las noticias con este tema, Papo y Peteco, Duendes.
Tiempo después, volví a ese mismo lugar. Y no podría soportar decírtelo, que alguien está observándonos y amándonos a la vez.
seres que no podrían. Soportar el peso de las armas que matan sin saber a quién ni por qué, porque matan sin saber. Es como algo dentro de mí, mí. Duendes de emoción. Oh, amame.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. Susana Martinengo declara en la causa por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Además de la ex coordinadora de documentación presidencial, está previsto que brinde hoy declaración testimonial el ex director de contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmú Pereira. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, indagará además a los espías Leandro Araque, Jorge El Turco Sáez y Facundo Melo, todos integrantes de la banda conocida como Super Mario Bros. Unas 240.000 empresas ya se anotaron en la tercera etapa del programa de asistencia al trabajo y la producción. Es para que el Estado las ayude a pagar parte de los salarios de sus 2.300.000 trabajadores. Las compañías tienen tiempo hasta mañana para solicitar los ATP y luego la AFIP analizará los pedidos e informará a los que fueron aprobados. La UTA realiza un paro de transporte a nivel nacional, con excepción del AMBA. La medida de fuerza por tiempo indeterminado es por la falta de cumplimiento de los acuerdos salariales paritarios y del pago del aguinaldo. El descontento del sector reside además en la distinción que se hace entre el AMBA y el resto del país, ya que el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires recibieron subsidios y pagaron salarios en tiempo y forma.
Tránsito.
Tránsito normal en la autopista Richieri al aeropuerto de Ezeiza y a la rotonda de toda la zona de Cañuelas. La autopista Ubasa, Buenos Aires, La Plata, normal a provincia. Recordar que en el día de hoy, a la mañana, pueden ingresar en vehículos y tránsito de vehículos públicos únicamente los trabajadores esenciales. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Neuquén el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 4 grados, 6 décimas, la humedad del 93%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 4 grados, 9 décimas y la humedad del 88%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Thank you.
que me cabe, pero todo lo que tengo. Y no queda deuda alguna, tan solo me sale la identidad. El río al pasar se llegó otra vez a mi niño y su silencio.
Generoso me devuelve toda la vida que lleva a tocar.
Y cuando quiera no me lo sabe, pero siempre me estoy yendo. Y le pido para el viaje tan solo para mi chacarera.
Peteco Carabajal desde Riendas Libres, Flores y Chacareras.
4 minutos han pasado de las 3 de la mañana, estamos en este reportaje intenso de esta madrugada con Peteco Carabajal como invitado, Eduardo. Y Peteco, bueno, Eduardo te va a leer más mensajes que estamos hemos recibido desde que posteamos en realidad que íbamos a estar con vos hoy, ¿no?
Se lo voy a leer medio rapidito porque si no, este hombre no se va a ir a dormir nunca más, ¿eh? Escúchame, bueno, acá en el Facebook de Noche de Argentinas tenemos estos mensajes. Samuel White dice, Peteco genio, cuando escuché lo del axioma, la gente no sabe ni acá, fue tal la carcajada que mi vecino llamó para preguntarme si todo estaba bien. De la costa patagónica en Caleta, Córdoba, a 24 kilómetros de Comodoro Rivadavia, abrazo y gracias, Samuel. Después lo tenemos a Pedro Pallero que dice, un grande Peteco de enorme humildad, en Paso del Rey, siempre dispuesto a dar una mano en el barrio, como lo hizo en la Escuela 32. Abrazo grande. ¿Qué es esto de la Escuela 32?
Bueno, es una escuela de aquí del barrio donde yo vivo. Yo vivo en el barrio Bon Giovanni. Y aquí, por supuesto, que siempre que me piden, a lo mejor, que acerque mi presencia y unas canciones para a lo mejor para ayudar a conseguir alguna cosa, lo hago tranquilamente. Es parte de lo que creo que tiene que tengo que estar ahí presente para que sirva de alguna manera lo que hago, si no es la cómoda nomás.
Claro, muy bien Peteco. Sigo, la China Gorjón dice, me gusta el reportaje, Ciudad de Salta presente. Después, Santiago Ruiz, que es el manager de La Mosca, mira, pone muchos aplausos en distintos colores. Daniel Martínez, qué linda historia de vida, los escucho desde Uruguay, ciudad de 33, la ciudad de los olivareños, espectacular lo de ustedes. Y después tengo un mensaje que viene desde Barcelona, de la mano de Marcelo Echeverri, que dice varias cositas, dice así. Siguiéndolos como siempre, hay mucho de verdad siempre en la voz de Peteco. Un abrazo desde Barcelona, decirle que por acá lo esperamos siempre. Y después le agrega, comentale que el sábado viajo a Madrid a visitar a Roberto Palmer, cantor de los Quillaguasi, casi 90 años.
Claro, un glorioso Roberto Palmer.
Totalmente. Bueno, esos fueron mis mensajes.
Bueno, buenísimo. Qué lindo recibir estos mensajes, saber que en este momento hay quienes están también ahí escuchando, compartiendo, y para ellos van estas palabras, el agradecimiento por tantos años de poder andar cantando y soñando también, ¿no?, contribuyendo con lo mío a toda una cultura que se va generando, que va generando un pueblo, en este caso nuestro pueblo, el argentino.
Vos sabés que te los vamos a leer también, tenemos mucha gente despierta en todo el país, Peteco, es así, Sonia, más mensajes.
Peteco, sos un asiduo visitante de Radio Nacional y sabés que nos escuchan en todos los rincones del país, mirá. Llega, en este caso, un mensaje desde Zapala, del paraje Ñireco, en la provincia de Neuquén. Mariana dice, gracias por este hermoso reportaje, este gran músico, Peteco, te abrazo el alma. Por aquí, Lucio es un compañero embarcado, él es cocinero en un barco pesquero. Nos escribe y dice, desde la Isla de los Estados, agradecido de poder escuchar al señor Peteco. Muy buena la charla. Gracias, Radio Nacional, y a todo el equipo de Noches Argentinas.
Qué bueno.
Pablo desde Viedma dice, gracias Peteco, un orgullo escuchar tu respuesta. Roberto desde Catamarca, hermosa madrugada, Edu, Grey, Sonia, genial Peteco. Entre el axioma, el gaucho house y el tema con Papo, no sé si estoy en Santiago del Morón o en un estero londinense. ¡Cantorazo! Un abrazo, Roberto. Por aquí, Ricardo desde Fisque Menuco, en Río Negro. ¡Qué alegría por partida triple escucharlos, escuchar a Peteco y a los duendes con Papo! Muchísimas, muchísimas gracias. Y Oscar de Merlo dice, noches espectaculares por aquí con lo más grande del folclore. Recontra buena la entrevista con Peteco. Y uno más, mira. César Enríquez, desde San Nicolás de los Arroyos, dice, buenas noches, argentinas. También recuerdo un tema de Peteco grabado con Divididos, La Flor Azul. El rock nacional te quiere, Peteco. Y tenemos...
Sí, esa chacarera es de Mario Arnedo Gallo, el papá de Arnedo, y la he grabado, sí, tocando el violín.
Tu violín siempre presente, y este es el último mensaje que tenemos para compartir en este momento.
Qué alegría escuchar a Peteco acá desde el Bolsón, de Río Negro. Y claro, cuando se podía cantar en los colectivos, me ganaba unos pesitos cantando algunas canciones de él. La noble cara del campo, matear a donde ha llovido, oír en el campo nuestro el cochillar de changuitos y unos vinos guitarreados en una mesa de amigos. Gracias por la pureza, Peteco, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, viste que en realidad los oyentes te devuelven todo tu amor y este oyente lo hace de esta manera, mira.
Buenas noches, noches argentinas. Señor Peteco Carabajal, muchísimas gracias por tantísimas canciones, por tantísimas cosas que nos ha regalado y nos ha dejado en nuestro cancionero argentino, por su trayectoria. Felicitaciones. Simplemente se lo brindo y se lo retribuyo pagándole con una copa de Malbec. Ángela Luz.
Qué bien. Ahí va, rico.
Ángela de Mendoza. Peteco, y yo me quedé con una duda que quería preguntarte antes de despedirnos. Vos dijiste al principio de este reportaje intenso, cuando se baila la chacarera uno se encoge por dentro. ¿Vos bailás la chacarera?
Sí. Es lo único que bailo. Porque después soy duro para bailar. En cambio la chacarera sí me animo a bailarla. No así la zamba. Puedo bailar un gato, un escondido. Y después provoco accidentes en la pista, yo, por lo común.
Definime provoco accidentes. Pisás, codiás.
Claro, piso. Me llevo por delante a alguien.
Bueno, por lo menos bailas un gato. Yo quise bailar un gato y me arañó todo, escucha. Yo tengo una última pregunta, Peteco. Si vos no hubieras sido folclorista, ¿hubieras sido un buen jugador de fútbol?
He sido un buen jugador de fútbol.
Pero por eso digo, si no te hubiera gustado la música, ¿te ibas para el lado del fútbol?
Es difícil eso, che, porque pienso que también para ser futbolista vos tienes que darte cuenta. Y yo no me di cuenta. O sea, en el tiempo donde podría haberme ido a probar a algún club, no lo hacía, ¿viste? E iba dejando pasar el tiempo, por dentro me decía qué lindo, si pudiera ser futbolista, pero no me movilizaba para ir, pero sí jugaba en el barrio, jugué en equipos, en campeonatos, y creo que el que llega es el que se da cuenta, más allá de las condiciones que tenga como jugador. Hay muchos que yo conozco que no eran tan buenos jugadores, pero sabían lo que tenían que hacer cuando uno va a dar una prueba. Y hay otros que no saben qué hacer y no pasan, ¿viste?
Sí. Y además
a veces te ven en un club y en otro no.
Claro.
Digo,
vos por lo general vas a probarte en el club de tus amores.
Y sí.
Y ahí capaz que no te ven, ¿no? Porque tiene una mecánica distinta, viste, de buscar jugadores, qué sé yo, un montón de cosas pueden llegar a pasar, pero no sé qué hubiese podido llegar a ser yo de no haber cantado, de no haber sido músico.
Claro, lo que pasa es que además justo vos estabas jugando al fútbol, como contabas, que lo pasabas bastante jugando al fútbol, y te engancharon ahí en el Gaucho House y ahí te cambió toda la historia. Y así empezó. Peteco, te queremos agradecer muchísimo que hayas compartido esta madrugada con nosotros. La pasamos muy bien, nuestros oyentes, como hemos visto, también se han vivido una verdadera fiesta, podemos decir. Así que para nosotros nos parece que es un buen homenaje también para vos despedirte con esa canción de Fiesta en Fiesta, que habla de la alegría, del corazón y de la garra que le ponen allí en Santiago del Estero y lo que significa para ustedes la chacarera.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Un gran abrazo, Peteco, muchas gracias.
Abrazo a todos los que están escuchando, y ojalá que nos podamos encontrar pronto nuevamente cuerpo a cuerpo. Abrazos, cantadas, público bailando, todo eso que nos hace falta.
Sí, de hecho te invitamos formalmente cuando todo esto termine para que nos acompañes un día aquí en el estudio. Te mandamos un abrazo enorme, Peteco.
Abrazo. Chao.
Reportaje intenso a Peteco Carabajal, un reportaje además, Eduardo, que hemos compartido con los